Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Qué gusto recibirlos desde Montevideo. Somos Karen Todorov y Federico Jurkovic.
Bienvenidos, ¿cómo están? Vamos con nuestros titulares del día.
Titulares.
Cambio de timón.
Theresa May concretó su renuncia como líder del Partido Conservador, pero permanecerá como primera ministra del Reino Unido hasta julio.
Avances en Colombia.
El presidente Iván Duque sancionó la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz.
Por la memoria.
La causa por los crímenes del franquismo en Argentina recibió nuevas denuncias.
Críticas a Estados Unidos.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, denunció que los ataques a Huawei marcan el inicio de una nueva guerra tecnológica.
Gobernar por Twitter.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, es criticado por impartir órdenes a funcionarios a través de las redes sociales.
Contra los migrantes.
El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que se desplegarán 6.000 efectivos en la frontera con Guatemala.
Hasta aquí los títulos de las noticias que ahora desarrollamos.
Noticias.
Bye bye, May.
Theresa May concretó este viernes 7 su renuncia como líder del Partido Conservador, pero permanecerá como primera ministra del Reino Unido hasta el mes de julio.
Había asumido el 13 de julio de 2016 tras la dimisión de David Cameron después del referéndum que definió el divorcio con la Unión Europea.
Al comenzar su gestión pronunció una frase que marcaría su mandato: Brexit es Brexit.
Sin embargo, la falta de respaldo de su propio partido para aprobar la desconexión consensuada con el bloque comunitario determinó su salida.
El 29 de marzo era la fecha fijada para salir de la Unión Europea, pero el bloque le dio una prórroga hasta octubre.
Uno de los candidatos que contaría con más respaldo para suceder a May es el ministro de Exteriores, Jeremy Hunt.
Si bien defendió la permanencia en la Unión Europea antes del referéndum, Hunt ha endurecido su posición en las últimas semanas.
Otro de los probables sucesores es el ex canciller Boris Johnson, quien renunció en julio de 2018 por considerar perjudicial el acuerdo de Brexit negociado por May.
Consultamos a Gonzalo Cañete, analista español radicado en Londres, sobre lo que representa la opción Johnson.
Boris Johnson, la ventaja que tiene es que como este candidato que no solamente ahora, sino ya en el pasado Donald Trump hizo referencia a él, es un candidato que claramente se ha manifestado a favor del Brexit y que claramente ha sido de los más críticos con el proceso que ha habido de desacoplamiento con la Unión Europea. Yo pienso que una medida o una transición como la que tiene por delante el Reino Unido, alguien como Boris Johnson, sabemos claramente sobre hacia qué punto va a tirar, ¿no?, el extremo, que es algo que ha habido bastante ausencia de ello durante todos los meses previos. Es decir, los candidatos que han ido ocupando el lugar han sido David Cameron y Theresa May. Ambos han mostrado que, bueno, en fin, no querían hacer ese Brexit, pero como había votado la gente, tenían que hacerlo.
En este contexto de incertidumbre, a Johnson le favorece apostar a un Brexit duro con el apoyo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Y no hay que olvidar que además Donald Trump avisó de que si se realizaba un Brexit como estaba solicitado, es decir, un Brexit auténtico, como él decía, negociarían el mayor acuerdo comercial de libre comercio que tenía Reino Unido con Estados Unidos en el año 2019, en este año. Es decir, el premio, digamos, inconcluso, un Brexit en el que no sabe muy bien exactamente hacia dónde camina, decía Donald Trump que en ese caso negociaría el comercio directamente con Europa y no con Reino Unido. Así que hay un premio sobre la mesa para que tome las riendas y ejecute el Brexit en el más puro estilo y el más puro sentido, que es la desconexión completa de la Unión Europea.
Sin embargo, tampoco le será fácil conseguir el apoyo necesario en su partido, parte del cual ya rechazó la idea de romper a cualquier costo.
Yo pienso que eso es una gran incógnita que cuesta bastante resolverla ahora mismo, porque ni siquiera ellos saben hacia dónde van a caminar. Lo que sí está claro, y es lo único en lo que podemos apuntar, es que la mayoría, no hay que olvidar que en el otro partido, en el Partido Laborista, también había partidarios del Brexit. Pero lo que podemos actualmente decir con mayor certeza es que ya se demostró hace tan solo algo más de un mes que la mayor parte del Parlamento británico optaba porque no se produjese un Brexit sin un acuerdo. Eso ya lo sabemos, por lo tanto, la idea de un hard Brexit que se haga sin ningún tipo de acuerdo está descartada. Y luego, por otro lado, también la gran mayoría parlamentaria británica, tanto de un partido como de otro, admitieron que el Brexit era una cuestión irreversible, o sea, que era una cuestión que se fuese a repetir un referéndum, nada parecido como tanto se ha especulado. Por lo tanto, hasta ahí esa parte podemos tenerla segura, y no es poca, que es que el Brexit no se hará sin que exista un tipo de acuerdo previo entre la Unión Europea y Reino Unido, por lo tanto, que no se llegue a un punto de acuerdo hace que no se produzca un Brexit, y que el Brexit se va a hacer sí o sí.
Era el analista político experto en mercados financieros, Gonzalo Cañete.
Gana La Paz.
El presidente de Colombia, Iván Duque, sancionó la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP.
La normativa otorga garantías para los participantes del conflicto armado.
Y da seguridad jurídica a quienes comparecen ante esa instancia para el logro de una paz estable y duradera.
Previo a la sanción, los magistrados de la JEP no podían tomar decisiones autónomas sobre las conductas de los comparecientes, como imponer penas que no fueran de prisión.
El 10 de marzo, Duque objetó 6 de los 159 artículos de la ley al considerar que no garantizaban los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición del acuerdo de paz firmado en 2016.
Según el presidente, sus reparos eran para impedir la impunidad, por ejemplo, para supuestos narcotraficantes que se beneficiarían del proceso de paz.
Sin embargo, el 29 de mayo, la Corte Constitucional ordenó al mandatario firmar la ley debido a que sus objeciones fueron rechazadas por el Congreso.
El pacto de paz prevé que los responsables del conflicto, sean guerrilleros, militares o civiles, no sean extraditados sin cuentan la verdad, reparan a sus víctimas y nunca más ejercen la violencia.
Además, castiga hasta con 20 años de cárcel a quienes incumplan esos compromisos.
En busca de justicia.
La causa llevada adelante por la jueza argentina María Servini de Cubría por los crímenes del franquismo en España recibió nuevas denuncias.
Una delegación de víctimas viajó desde Madrid a Buenos Aires para incorporar a la investigación hechos ocurridos en 1977 y 1978 durante la transición política española.
Servini de Cubría recibió el testimonio de Manuel Ruiz, hermano de Arturo Ruiz, que fue asesinado en Madrid en 1977 por el grupo parapolicial ultraderechista Cristo Rey.
Según la investigación del momento, el autor material fue José Ignacio Fernández Guasa, quien huyó a Francia.
El argentino Jorge Cesarsky Goldenstein, que residía en España, también estuvo involucrado. Fue preso y salió en libertad por la ley de amnistía.
Sobre el origen de la causa argentina conversamos con la abogada Ana Mesut, integrante del equipo que presentó la primera denuncia.
Dado que las víctimas del franquismo no lograban ningún tipo de justicia, ni de verdad, ni de reparación con respecto a lo que habían sufrido, entonces se dirigieron directamente, empezó un señor, el señor Darío Rivas, que acaba de fallecer. Fue la primera víctima del franquismo porque su padre había sido fusilado, era un alcalde, y quería justicia, simplemente justicia, porque ya había recuperado los restos de su padre. Entonces golpeó las puertas del estudio, del despacho, del equipo de abogados, y presentamos la querella. La querella fue sorteada, porque todas las querellas son sorteadas cuando llegan a los tribunales argentinos, al juzgado federal. Y así fue sorteada y recayó en el juzgado federal número 1 a cargo de la doctora Servini. La presentamos el 14 de abril, Día de la República del 2010.
Otras de las denuncias presentadas fue sobre la represión policial en los Sanfermines del 8 de julio de 1978, que terminó con 300 personas lastimadas, 11 heridos de bala y un asesinado, Germán Rodríguez.
Mesutía explicó que el expediente en Argentina contiene más de 300 querellas.
Se habla de la querella argentina, pero en realidad habría que hablar de la causa argentina, porque es un expediente solo que contiene todas las querellas que se van sumando a esta querella original, la primera. Entonces ya tenemos 316, y ahora se han presentado otras dos más y se siguen presentando. O sea que más o menos tendremos 340 querellas y 200 denuncias que se presentan ante los consulados de todo el mundo. Se pueden presentar las denuncias. Y así es la única causa abierta en el mundo sobre el principio de jurisdicción universal que justamente se ocupa de tramitar lo que se puede lograr de reparación, lo que se puede lograr de investigación para las víctimas del franquismo.
La abogada dio cuenta de los logros obtenidos a través de la justicia del país sudamericano.
Hemos logrado justamente que se exhumaran los 50 restos de fusilados que estaban en una fosa común en un cementerio de Guadalajara. Y eso se logró a través de la querella argentina, por ejemplo. Y además muchas víctimas han declarado, muchas han logrado declarar ante la jueza directamente, como ahora, por ejemplo, que han ido varios, o si no, declarar a través del consulado argentino o a través de los jueces españoles que aceptan los exhortos.
Escuchábamos a la abogada Ana Mesuti, impulsora de la querella argentina de víctimas del franquismo.
Contra las sanciones.
El presidente ruso Vladimir Putin denunció que los intentos de desplazar a Huawei del mercado global marcan el inicio de una nueva guerra tecnológica.
El mandatario se pronunció en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo, en el que participó junto a su par chino, Xi Jinping, y otros líderes de Europa y Asia.
Putin explicó que los intentos de monopolizar la nueva ola tecnológica y de limitar el acceso a sus frutos contribuyen a la concentración de la riqueza en manos de unos pocos y a la inestabilidad de los países.
Esto eleva el problema de la desigualdad mundial a un nivel completamente nuevo y diferente, agregó.
Esta semana, Huawei y la empresa rusa de telecomunicaciones MTS firmaron un acuerdo para el desarrollo de tecnología 5G en el país.
El Departamento de Comercio de Estados Unidos incluyó a mediados de mayo a la compañía china y sus filiales en una lista negra, lo que le suspendió el acceso a la compra de tecnologías estadounidenses.
Huawei figura en la lista de las firmas que tienen prohibido hacer acuerdos con empresas estadounidenses sin formalizar licencias.
Google le suspendió los negocios que requerían la transferencia de hardware, software, a excepción de los productos cubiertos por licencias de código abierto.
Putin denunció que Estados Unidos busca expandir su jurisdicción a todo el mundo, lo que contradice la lógica de relaciones normales entre estados.
Este modelo de dominación y de imposición entraña conflictos y guerras interminables. Es una pelea de todos contra todos y sin reglas, añadió el mandatario.
El foro de San Petersburgo comenzó el jueves 6 y se extenderá hasta el sábado. El tema principal de la edición de este año es formando la agenda para el desarrollo sostenible.
Gobierno virtual.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, es criticado por impartir órdenes a funcionarios a través de las redes sociales.
Según opositores, esta medida es autoritaria porque el mandatario se posiciona ante la población salteando canales institucionales.
Bukele, que asumió el cargo el sábado primero, ha comunicado remociones por Twitter, donde tiene más de 700.000 seguidores.
Algunos de sus funcionarios le responden con frases como «De inmediato, presidente» o «Ahorita, presidente».
Entre estas destituciones se destacan la de la hija del expresidente Salvador Sánchez Serén y de figuras del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, partido predecesor de Bukele.
En menos de una semana ha removido de sus puestos a 7 familiares del exmandatario.
Se le ordena al presidente del CEL, William Granadino, remover de su cargo a Claudia Sánchez Villalta, hija del expresidente. No contrate reemplazo, envíe su plaza de $4,000 mensuales a ahorro institucional, escribió el presidente en Twitter.
Bukele también ordenó por esta vía remover al director de Protección Civil, Jorge Meléndez, del FMLN, por su presunta participación en el asesinato del poeta salvadoreño Roque Dalton en 1975.
El presidente del Congreso, Norman Quijano, criticó al presidente al decir que las monarquías quedaron en la Edad Media. Estamos en el siglo XXI y hay que respetar la institucionalidad.
Bukele, publicista de 37 años, es el mandatario más joven de la historia de El Salvador. El núcleo principal de su gabinete está compuesto por menores de 45 años.
Por primera vez desde el final de la Guerra Civil en 1992, un presidente no representa a ninguno de los dos partidos principales, la Alianza Republicana Nacionalista y el FMLN, que gobernaron el país durante casi 30 años.
En el sur,
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó que se desplegarán 6.000 efectivos de la nueva Guardia Nacional en la frontera con Guatemala.
Lo hizo en su habitual conferencia diaria, en la que se le preguntó si esa medida tiene como objetivo impedir que Estados Unidos haga efectivo el aumento de aranceles a los productos mexicanos.
Sin embargo, el mandatario declinó responder a ese cuestionamiento. «Soy el dueño de mi silencio», manifestó.
Lo que dijo Marcelo, yo lo respaldo, que si tenemos Guardia Nacional, como vamos a tener en todo el país, pues ayude para acompañar a migrantes en su retorno sin violación a sus derechos humanos.
El anuncio lo había hecho este jueves 6 el canciller Marcelo Ebrard desde Washington.
La Guardia Nacional va a estar en el sureste del país, va a cubrir todo el país, pero va a ser prioritario el sur del país, eso sí es veraz, y nosotros así lo hemos planteado. Nosotros hemos informado al gobierno de Estados Unidos que se formó en México la Guardia Nacional, se tuvo aprobación constitucional y legal, y que la Guardia Nacional también tiene la encomienda de cubrir las regiones, las coordinaciones regionales que son frontera sur. Y les hemos explicado que son 6.000 hombres y que van a estar ahí desplegados, eso es correcto.
Ebrard se encuentra en esa ciudad para negociar con el gobierno de Estados Unidos la suspensión de la medida que comenzará a regir a partir del lunes 10.
Y el presidente estadounidense Donald Trump justificó el aumento arancelario por la supuesta falta de acción de México en relación a los migrantes.
Luego de los encuentros, la Casa Blanca anunció que el plan se mantiene.
Nuestra posición no ha cambiado, apuntó la portavoz Sarah Sanders.
Las reuniones han ido bien, pero hasta el momento todavía nos encaminamos hacia las tarifas el lunes.
Fuentes mexicanas dijeron a Sputnik que el blindaje de la frontera con Guatemala comenzó el mismo miércoles.
El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, dijo el jueves que se sentía alentado por los avances en las conversaciones, pero que México debe hacer más para detener la migración ilegal. Hasta aquí en órbita.
Pueden escucharnos todos los días en directo a partir de las 19 horas de México, las 21 de Montevideo o a las 0 GMT por mundo.espundinews.com.
En órbita.